Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Ya estamos a día jueves 17 de diciembre. Como siempre, estamos aquí en Radio Duna en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Además, estamos en el canal 665 de BTR. También nos pueden escuchar utilizando nuestra aplicación Radio Duna o entrando a duna.cl, que siempre es una buena recomendación porque está también nuestra música, están las entrevistas, las conversaciones de Radio Duna en todos nuestros programas, están también nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, en Spotify y las principales plataformas de podcast. Ahí está, por ejemplo, Coronavirus al Día con Francisco Aravena, Puro Cuento en la voz de Bárbara Espejo y también los podcasts de cada uno de nuestros programas. Tenemos un interesante programa en el día de hoy. Vamos a estar conversando acerca de una innovación que tiene que ver con el agua, particularmente con el cuidado del agua, porque la verdad, ustedes saben que bueno, el tema del agua es una preocupación a nivel mundial. Y una de las razones por las cuales se produce en distintas labores, ¿no es cierto?, agrícolas, mineras, o incluso para uso sanitario, una de las grandes pérdidas de agua que se produce es por la simple evaporación, así tan simple como eso, por la evaporación. Y bueno, uno de los temas que en los que se ha estado trabajando recientemente tiene que ver precisamente con cómo reducir la evaporación en el agua, especialmente en grandes volúmenes de agua, en la agricultura, como les decía, en la minería, también en el agua sanitaria. Y hay una compañía que se llama O2 Company, que está dirigida por David Farkas, un emprendedor que trabaja también, que además tiene que ver, él es parte del Consejo de Asesores Científicos para la vacuna COVID-19. También le vamos a preguntar acerca de ese trabajo, porque es un comité que está compuesto por representantes de distintas áreas, ¿no? Y David Farkas es uno de ellos, pero en este caso vamos a conversar especialmente sobre el tema que tiene que ver con el cuidado y el ahorro, en definitiva, del agua, una preocupación, como les decía, que tiene alcance absolutamente universal. También, como buen día jueves, vamos a estar con los panoramas junto a Francesca Ravizza en algunos minutos más. Y partimos con lo que se está comentando en la actualidad. Mucho tema que anda dando vuelta. Bueno, estamos de alguna manera tomados, tal como en algún momento nos tomó el 10%, ahora nos tomaron las vacunas. José Soto, ¿cómo estás, María José? Y la verdad que a mí por lo menos me cuesta salirme del tema de las vacunas, porque es como el entusiasmo que uno le bajó después de un año que ha sido tremendamente duro, con pocas buenas noticias. Hay que aprovecharla cuando surge, ¿no es cierto?
Sí, de todas maneras, yo encuentro que es un gran día. O sea, ayer y hoy día, el hecho que tengamos por lo menos ya a empezar a asegurar un suministro de a poquito, con muchos resguardos, pero es una noticia importante, tomando en cuenta además cómo están los vecinos, porque hay un problema bien importante en varios países latinoamericanos por la falta de la vacuna, porque no hay proyectado que vengan, porque hay dudas respecto de los acuerdos comerciales que se están haciendo con las marcas de las vacunas. Entonces, yo creo que sí, hay que celebrar un poco, hay que ponerse sí, optimista.
Vi que los argentinos estaban bien sí, complicados. Finalmente la vacuna rusa es la vacuna por la cual los están argentinos optaron, ¿no es cierto? Una vacuna que ya se ha ido aclarando en términos de sus características y de su eficacia. Han entregado más información, se ha publicado en revistas científicas y de hecho se está utilizando allá en Rusia, ¿no es cierto? Claro. Pero todavía existen hartas dudas. En el caso de Argentina ha habido mensajes contradictorios, que llega, que no llega. Ahora, de acuerdo a lo que estaba mirando en el diario Clarín, se dice que la vacuna rusa finalmente llega en un avión el día 24. Así que para Nochebuena les va a llegar la vacuna rusa a los argentinos.
Sí, exactamente. Bueno, en el camino que llega poco a poco las vacunas a los distintos países, España hoy día también anunciaba que llega entre Navidad y Año Nuevo, ya empieza el proceso de vacunación, en Alemania también, ya poquito a poco, empieza el principio del fin, ¿o no? Yo tengo esa sensación que comenzamos a ver el fin. O la luz al final del túnel, ¿o no? ¿Puede ser algo así?
Ah, yo siempre me acuerdo de la... Sí, bueno, está bien. Yo también tengo esa esperanza, pero prefiero no decirlo mucho. Porque uno siempre se encuentra con cosas que pueden pasar. Como decía la presidenta Bachelet, cada día puede ser peor.
Qué gran dicho. Sí, en el peor momento, ¿te acuerdas? Cuando estaba con el tema de Dávalo. ¡Ay, qué horror! Uf.
Oye, en todo caso, una sola cosa. Con respecto a la vacuna chilena, no se ha dicho el día exacto en que van a comenzar a llegar. No, pero se sabe que llegarán vía aérea, ¿no es cierto?, al aeropuerto Arturo Merino Benítez. Ahí van a ser trasladadas hasta una bodega especialmente equipada, ahí son reempaquetadas para la distribución. En el caso de las vacunas que se van a utilizar en Santiago, empieza un proceso ya en los lugares donde va a ser utilizada, un proceso de descongelamiento. Recordemos que vienen a 70 grados bajo cero, a un proceso que dura entre 3 y 4 horas. Para las que parten a regiones, el congelamiento debe seguir, esa cadena de ultrafrío tiene que seguir. Y hay distintos sistemas de ultracongeladores que van a permitir entonces que estas vacunas lleguen de manera segura hasta los centros finales de distribución. Y allá en las regiones hay entonces depósitos de vacunas e inmunoglobinas regionales hasta donde van a llegar. Y todo esto va a ser acompañado además por Carabineros y por la Policía de Investigaciones. Así que protegida.
Las vacunas son como verdaderas estrellas de rock en este momento.
Sí, pues.
Escoltadísima.
Sí.
No, una cosa bien, bien inédita, bien impresionante. Oye, Polo, es que te quiero contarte otra cosa. Del que están hablando harto en las redes sociales, ha dado harto debate, porque creo que es un debate por lo menos interesante, por lo menos que invita a reflexionar. Esto fue y se supo a propósito de un reclamo formal que hizo el Sindicato de Trabajadores Honorarios de la Universidad de Chile, el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. ¿Por qué? Porque un estudiante de primer año de Administración Pública de ese Instituto de Asuntos Públicos de la Chile hizo un trabajo, una presentación para su cátedra de inglés que titula Hitler, mi inspiración en el camino hacia la administración pública. Ese es el tema de su ensayo. Hitler, mi inspiración en el camino hacia la administración pública. Bueno, ¿por qué nos enteramos de esto? Yo te decía porque el sindicato hizo un reclamo formal, porque planteó que es un discurso de apología a una figura genocida alemana bajo la premisa de que era un hombre apasionado, que jamás se dio por vencido, etcétera. Esos eran los argumentos que esgrime este ensayo según el sindicato. Bueno, el punto es que este trabajo se entregó a un profesor, que era el profesor de la cátedra, que quedó muy afectado porque su familia materna fue víctima del holocausto nazi. Por lo tanto, a él el tema le llega en lo personal. Entonces se sintió muy agredido y pidió que la estudiante fuera trasladada a otra sección para que ella terminara su curso y, por supuesto, pidió no revisar este examen. Pero, según consigna el reclamo del sindicato, las autoridades nombraron a otro profesor para corregir este ensayo, pero no la cambiaron a esta estudiante del ramo. Y lo que dice el sindicato es que aquí en este trabajo y en la reacción de la universidad hay un desconocimiento de los hechos condenados por la justicia a propósito de Hitler, y lo que hizo una publicación hoy del diario La Segunda es que solicitó la reacción de la vicerrectoría académica de la universidad, pero el director de Asuntos Públicos, Hugo Frühling, dio una declaración diciendo que se rechaza categóricamente lo que pasó, porque efectivamente es una apología a un personaje que es responsable del exterminio de personas. Dijo que entendía la afectación del profesor por su ascendencia judía, evidentemente víctima de los crímenes, y que se están recabando antecedentes para poder adoptar una definición y para poder tomar algún tipo de medida. Ahora, también habló el Centro de Estudiantes de Administración Pública, defendiendo de alguna forma a la estudiante y diciendo que La información que tienen ellos, preliminar, dicen, es que no hizo apología de Hitler, sino que fue un ensayo sobre su eficiente manejo comunicacional en la historia. Y no hay para nada una admiración al fascismo, sino un trabajo académico, profesional. Pero, claro, ellos aclaran, no tenemos tampoco el contenido, así que tampoco que podemos defenderlo tanto. Así que esto está en veremos qué resolución va a tomar la universidad, pero evidentemente que es un problema, porque no hay hasta ahora una solución de cómo, de qué hacer con esta alumna, de qué hacer con su trabajo y de qué postura tomar de aquí en adelante.
Qué complicado, ¿eh? La verdad que, bueno, habría que leer, a ver, esa yo creo que es la pregunta esencial, sí, que uno se tiene que hacer. ¿Habría o no habría que leer el trabajo? Es lo que corresponde, porque algunos dirán, ya con el puro título y con el sentido que el trabajo tiene, por lo menos en lo que aparentemente es su planteamiento, uno dirá, no, esto ya es una apología de un personaje, de un genocida. Pero es posible, en una sociedad como la nuestra, a lo mejor hay otras sociedades donde eso se castiga, digamos, legalmente, ¿no? Judicialmente. Uh-huh. Pero en una sociedad como esta, como la nuestra, donde eso en sí mismo, por lo que yo entiendo hasta ahora, no es un delito, ¿no? No lo estoy apoyando, por supuesto, ¿no? Pero simplemente estoy poniendo el tema mirado desde el otro punto de vista. ¿Hasta dónde llega dónde debe terminar, digamos, la discusión sobre una cosa así? Porque fíjate que me saltó cuando planteaste el tema, me saltó una historia que estaba leyendo, un libro que empecé a leer, que se llama Just Mercy. Es un libro escrito por un abogado, por Brian Stevenson, que es un abogado afroamericano que se ha dedicado durante toda su vida a defender de alguna manera causas bastante perdidas, en uh-huh. muchos casos hombres condenados a muerte. Y condenados a muerte a veces por crímenes que no cometieron y otras veces por crímenes que sí cometieron. Crímenes horrorosos que sí cometieron. No todos, claro, obviamente que uno está siempre del lado de la defensa de quienes no cometieron los crímenes, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con aquellos que cometieron los crímenes? Y él tiene una, y me acordé de esto porque hay una frase en la que él plantea ninguna persona es tan mala como el peor, como la peor de sus acciones. Y uno dice, claro, se imagina cuando escucha una frase así, se piensa inmediatamente en ciertos personajes que a lo mejor están condenados, en el caso nuestro, a cadena perpetua, a gente que cometió efectivamente crímenes horrorosos. Pero ¿qué pasa si uno empieza a escalar esa misma concepción del ser humano y de sus actos, ¿no es cierto? Llega hasta personajes como Hitler, llega en el caso nuestro más cercano, llega a personajes como Pinochet, por ejemplo, como Manuel Contreras, a como otros personajes de ese corte. Entonces, plantea unas preguntas bien de fondo, creo yo, el solo hecho de escribir un artículo como ese, o un trabajo como ese, en el ámbito académico.
Claro.
Pero bueno.
El tema es complicado y sí, tiene cierto grado de complicación, porque hay muchas personas que son estudiosas del rol de Hitler en la humanidad, en su gestión, en el trabajo comunicacional, la propaganda, todos estudiamos un poco. Y claro, si uno dice que si los estudiantes dicen que no hay una apología, sino un ensayo sobre su manejo comunicacional, etcétera, evidentemente que estudiar un personaje que a todas luces generó una adoración masiva durante muchos años, claro, uno dice sí,
no, el estudio, o sea,
libertad para
sí,
estudiar. El
o
tema
sea,
es
el estudio académico del personaje es no solo no solo justificable, es absolutamente necesario.
Es necesario, claro.
Claro.
Entonces,
claro.
Por eso es un tema complejo.
La pregunta es, habría, por eso es que habría que leer efectivamente el trabajo.
¿Y el límite? ¿Cuáles son los límites?
¿Y cuáles efectivamente son los límites? Estaba recordando, también esto tiene mucho que ver con el momento donde en el cual se escriben las cosas y cuánto es lo que se sabe efectivamente de lo que ocurrió con determinado personaje y en determinadas circunstancias históricas. Es distinto escribir mientras los hechos están ocurriendo a analizarlo décadas después, como es en este caso, cuando ya se sabe todo lo que pasó y se conocen sus consecuencias. Claro. Interesante planteamiento, interesante discusión.
Interesante, salimos un poquito de las vacunas, Polo.
Sí, pues, me parece bien. Excelente. Ya, pues, José.
Un abrazo.
Un beso grande, ¿ah? ¿Eh? Igual, chao. Que esté muy bien. Oye, a propósito de este tipo de cosas, de estas discusiones que se dan, difíciles de resolver en definitiva, hay un caso que ocurrió en Barcelona, en un restaurante se llama Marinela, que es un restaurante cuya dueña es italiana. Ella lleva 2 años viviendo en Barcelona. Está este restaurante ubicado en un barrio que se llama el barrio del Clot, que aparentemente es un barrio muy, muy popular. Lleva 2 años con este negocio. Y bueno, se convirtió en un restaurante muy conocido porque el pasado 11 de diciembre aparecieron junto a las puertas de este local, a las puertas de entrada del local, unos rayados que decían: habla catalán o emigra, habla catalán o ándate. Y claro, obviamente que eso llamó muchísimo la atención. ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, una semana antes, la dueña, que se llama Michela, o Michela, no sé, Francesca Ravizza me va a corregir el italiano, no sé si es Michela, ella ya nos dirá, pero bueno, da lo mismo, yo voy a decir Michela por el momento. Tuvo un problema con un cliente. Ella no le el cliente entró y le habló en catalán. Ella, italiana, con suerte entiende español. Entiende bastante español, pero claro, es el español, el idioma con el cual ella hasta ahora había logrado desenvolverse allá en Barcelona, en Cataluña, evidentemente. Y le dijo: bueno, ¿sabe qué? No entiendo catalán. Entonces, este señor dice que empezó a preguntarme, cuenta ella, por qué no lo entendía, y dice que fue subiendo el tono de voz hasta llegar al punto de las descalificaciones personales. Ella dice que quería atenderlo de la mejor manera posible y por eso le pidió que le hablara un poco más despacio y en castellano para poder entenderle y ayudarle. Bueno, el problema es que después de eso, esto es en la versión de ella, este cliente denunció la situación. La denunció vía Twitter. Imagínense lo que es eso. Denle tema a Twitter. Eso se llama echarle carbón a la hoguera. Twitter está siempre con las brasas prendidas, cosa de echarle ahí cualquier combustible y se enciende rápidamente. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Y claro, obviamente que empezó una campaña inmediata de acoso y de destrucción hacia la persona de Michela y también hacia su restaurante. Si hablas catalán, te vas sin pizza de este restaurante, dijo este hombre, este cliente. Bueno, la verdad que ahí comenzó la avalancha de comentarios descalificadores. La bloquearon de todas las cuentas de sus redes sociales. La verdad que fue un desastre para Michela, lo pasó pésimo. Y luego vinieron los ataques físicos al restaurante, los rayados. Y dice ella en su defensa: no es verdad que yo no le quisiera vender la pizza porque él estuviera hablando en catalán. Yo no le vendí la pizza, dice, porque me faltó el respeto a mí y a la gente que estaba ahí. De hecho, dice, yo ya tenía su pedido listo. Bueno, respecto también del revuelo que causó, dice que estaba, en definitiva, asustada, pero contenta, fíjense, porque estoy teniendo, dice, apoyo de mucha gente, y eso me da ánimo para salir adelante. Claro, recibió insultos, es verdad, dice que en algún minuto hubo gente que pasaba por la puerta, los miraba con cara de asco, recibieron llamadas de insultos, gente que les gritó, pero al mismo tiempo había gente que se mostró solidaria, y muchos clientes nuevos que empezaron a llegar para comprarle las pizzas. Dice, la gente piensa que no respeto la lengua catalana ni a los catalanes, y es mentira. Me encanta vivir aquí. Yo quiero vivir aquí, quiero aprender catalán. El tema es que tienes que dejar tiempo a una persona para que aprenda. Un matrimonio de mediana edad, cuenta el diario ABC, que pasó por el lugar, dice, no todos los catalanes somos así. Y en definitiva, la verdad es que nosotros y muchas otras personas apoyan a Michela. Y por lo mismo, a quienes la atacan les ha salido la pizza, dice, por la culata. A los del boicot les ha salido la pizza por la culata. Ellos se acercaron no solo a dar apoyo al negocio, sino que también a comer, y parece, por lo que ellos han dicho, que las pizzas son bastante buenas. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Hot Chocolate con You Sex Thing.
¿Cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco. con Francesca Ravizza.
Así es, todos los días jueves, Francesca Ravizza nos trae algunas recomendaciones interesantes, cosas para hacer. Y en este caso, bueno, si se trata del fin de semana, por lo menos en la región metropolitana, absolutamente en casa. ¿Cómo estás, Fran? Bienvenida.
Muy bien, ¿y tú, Polo?
Bien, gracias, todo bien.
Oye, estuvo difícil la selección de panorama. Me costó mucho encontrar cosas entretenidas este fin de semana, principalmente para la región metropolitana, porque no quería sonar repetitiva tampoco, porque qué lata ofrecer los mismos panoramas todos los fines de semana, aunque sean online.
Sí, es verdad, po.
Así que, pero lo conseguí. Espero no defraudar.
Ah, muy bien.
Oye,
te escuchamos.
Yo sé que a ti te gusta mucho la música. Uh-huh. Y esta semana se estrenó en Netflix una docuserie que se llama Rompan Todo. Una serie que cuenta la historia del rock en Latinoamérica. Es un trabajo y un desafío, más bien, que tomaron los directores Nicolás Entel y Piqui Talarico, que son responsables de los videoclips de Pablo Aznar, de Julieta Venegas y Juanes, entre otros, junto a Gustavo Santaolalla, que es la figura fundamental de la música en español. Él ha ganado varios Oscars, hizo la banda sonora también de The Last of Us, que es este videojuego que está en distintas consolas, que se ha ganado varios premios también, y él es el productor general el productor ejecutivo, quiero decir, de esta serie, que tiene 6 capítulos, y es un trabajo inmenso porque hicieron más de 100 entrevistas a los músicos más importantes de América Latina, desde Charly García hasta Jorge González, pasando por Rubén Albarrán de Café Tacuba, Andrés Calamaro, Fito Páez, Fabiana Cantillo, entre muchos otros, y también una gran recopilación de archivos, ya que los grandes artistas que no están también aparecen en entrevistas históricas que dieron alguna vez cuando estaban vivos, por supuesto, como Luis Alberto Spinetta y Gustavo Cerati, quienes participan en esta docuserie a través de estas entrevistas. Es una docuserie de rock en castellano, la más importante que hay hasta ahora, y contada por sus protagonistas. Muy, muy, muy bien hecha. Y además tiene otra novedad, porque hoy día hicieron el perfil oficial de Rompan Todo, publicó una lista en Spotify con casi 8 horas de música de los clásicos de la música latina, del rock latino, pasando por algunas referencias guitarreras de la música latina, como La Bamba. Clásicos como Persiana Americana, Eso de Astero, Nos Siguen Pegando Abajo, de Charly García. También, por supuesto, están clásicos chilenos y de la música latinoamericana, como Víctor Jara, Los Jaivas, Los Prisioneros, La Ley y Los Tres, que están entre los nombres locales de Rompan Todo. Yo no he visto ningún capítulo de esta docuserie, pero nuestro compañero Quique Yar, que te juro que quería meterse aquí a contar sobre esta docuserie, porque me dice que es muy, muy buena, que está muy bien hecha. Me dijo que muy recomendable las entrevistas.
Ah, mira,
las entrevistas.
Al Quique le creo en estas materias.
Sí, el Quique sabe mucho, sí, de música, así que
sí, pues.
Dijo que vio el primer capítulo y que, porque era muy tarde, no pudo seguir viendo los otros capítulos, pero es que dan ganas de no parar de ver la serie.
Está buena, está buena. Oye, puedo aprovechar de hacer una recomendación. No sé si es tan buena. No sé si la serie es tan buena, pero es bonita. Es bonita, lo van a pasar bien.
¿Ya?
Van a disfrutar, se van a emocionar. Sí, puede ser que son emociones un poquito fáciles, pero bonitas, inspiradoras, por lo menos. Si quieren que se le llenen los ojitos, que se les pongan los ojitos brillantes y se le llenen un poquito de lágrimas, por algo, por una buena razón, digamos, en este año difícil, vean una serie. Es una especie de serie competencia de talento, reality, pero en el fondo es más bien una serie reality que se llama Voices of Fire,
¿ya?
Voces de Fuego. Está producida por Pharrell Williams, Y tiene mucho que ver con la historia de él, pese a que aparece re poco Pharrell. O sea, si ustedes son fanáticos de Pharrell Williams y quieren verlo, se van a sentir un poquito decepcionados, pero está tiene que ver con su inspiración, porque Pharrell es de una zona del estado de Virginia que se llama Hampton Road, en Norfolk, si mal no recuerdo. Ha dado origen a muchos músicos muy buenos, grandes voces y grandes personajes de la música, y especialmente del gospel. Entonces, él tiene un tío que es ministro, y este tío, con el apoyo de Pharrell Williams, hace un concurso, una competencia de talento, digamos. Y esto va a quedar documentado obviamente en esta serie, de eso se trata la serie, para conformar el coro, lo llaman el coro más grande, el coro de gospel más grande de la historia, el mejor coro de la historia. Son 75 cantantes, y obviamente es la historia de la búsqueda a través de un jurado muy especial, además todo muy expresivo, muy, muy interesante los personajes.
Muy gospel.
Muy gospel, y la búsqueda de estos artistas. Unas voces increíbles, increíbles. O sea, uno dice cómo en una sola localidad en el estado de Virginia, allá en Estados Unidos, puede existir ese nivel de talento. Realmente es impresionante. Bueno, el tema es que es una, o sea, son 6 capítulos, se pasa muy rápido, hay muy, muy bonita música, momentos muy emocionantes. Digo que no es tan para volverse loco, porque uno llega un minuto en que dice, ya, se están aprovechando de mi sensibilidad, un poquitito, te pican un poquito la cebolla, pero...
Showbiz.
Pero es así esta cosa, pues. Sabemos de qué se trata esto. Pero yo, sumando y restando, lo recomiendo.
¿Y dónde está Polo? ¿Dónde se puede ver?
En Netflix. Sí, me había faltado ese dato que era importante. Voices of Fire, si quieren pasar un buen rato, van a tener harto tiempo el fin de semana, aquí la gente de Santiago por lo menos, harto tiempo el fin de semana, así que pueden ver la que recomiendas tú y también la que recomiendo.
Oye, y otra recomendación también que quería hacer yo, que es una plataforma chilena que creó la Universidad de Chile, que se llama Tantacu. Es una plataforma de streaming que significa, Tantacu significa unión, y es una plataforma online que tiene miles de contenido, entre los que hay películas, libros, obras de arte, cursos, tesis, podcast, partituras, mapas, fotografías y mucho más, puro material chileno. Es todo gratuito, hay clásicos como por ejemplo La Maleta de Raúl Ruiz, El Chacal de Nahuel Toro, de Miguel Litín, hay documentales históricos, conferencias, hay cursos del Premio Nacional de Ciencias como de José Massa, explicando conceptos del universo desde el Observatorio del Cerro Calán, hay libros descargables gratuitos de política, de educación, de pueblos originarios, también hay uno muy reciente de fotografías del estallido social, y lo que yo estaba revisando la página, porque no necesita uno inscribirse, hay manuscritos, no sé, de Isabel de Aragón, testamento del 2 de noviembre de 1784, expediente, hay uno de Francisco de Aragón, expediente de una solicitud de mérito y servicio del capitán Francisco de Aragón, incluye títulos otorgados por el gobernador Juan Enrique. Imagínate esas cosas que uno... es historia, al final, la historia de nuestro país, historia de...
Está bueno, ¿ah?
No, muy, muy bueno, interesante, sí. Gratis, online, de verdad, muy, muy interesante, información, material histórico que entrega de manera gratuita en la Universidad de Chile. Y para los que no están en fase 2, para los que están en regiones que están en fase 3, como por ejemplo Viña del Mar, está abierto el Jardín Botánico de Viña del Mar, está abierto de lunes a domingo, con entrada gratuita durante todo diciembre para los niños hasta 12 años. Se puede comprar la entrada online o de manera presencial, cuesta solamente 1.000 pesos. Están con protocolo COVID, Uso de mascarilla, por supuesto, aforo máximo de 1.600 personas, ingreso desde las 9:30 hasta las 17 horas desde el Jardín Botánico. Dicen que en la semana pueden ir a cualquier hora porque no llegan al aforo máximo, pero sábado y domingo recomiendan llegar antes, desde las 2 de la tarde, porque cierran las puertas, se llena el aforo máximo, el área de parrillas está cerrada. Las mesas de picnic, eso sí, ya están habilitadas. El canopy está cerrado, pero el área de cafetería y bicicletas pueden funcionar con normalidad. Van a tomar la temperatura en la portería a los visitantes hasta mayores de 5 años y es pet friendly, así que también es un panorama entretenido para los que quieran ir a estar al aire libre, los que viven en departamento en Viña también y no quieren ir a la playa. A lo mejor no por vivir en Viña tienen que gustar en la playa necesariamente, o querer ir a la playa todos los fines, sí, de semana. Así supuesto. Que también este es un panorama distinto, entretenido.
Perfecto. Ya, pues, Fran, muchísimas gracias, ¿eh? Que estés muy bien.
Tú también.
Era Francesca Ravizza, todos los días jueves aquí con los panoramas en aire fresco. La Universidad San Sebastián presenta su Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Descubre sus carreras en uss.cl. Universidad San Sebastián, hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación. Evoltis es la innovación más grande de Subaru hasta hoy. Es lo más grande en espacio interior, tecnología, seguridad, versatilidad y además un gran equipamiento. Es sin duda la mejor elección para las grandes familias. Conoce a Evoltis y te sorprenderás. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Presentamos Evoltis, la gran evolución de Subaru. El SUV más grande en capacidad.
¡Qué grande!
Más grande en seguridad, tecnología y espacio.
Tiene tres corridas de asientos.
Con un gran equipamiento y el nuevo motor Subaru Boxer 2.4 Turbo. Evoltis, toda la seguridad, versatilidad y tecnología única de Subaru, ahora más grande.
¡Queremos un Evoltis!
Subaru, confianza para llegar más lejos.
Si eres empresa, este mensaje es para ti. Esta Navidad hazle el mejor regalo a tus colaboradores. Canastas navideñas La Caserita. Ingresa a tienda.caserita.cl y elige la canasta navideña que más te guste. Hay muchas alternativas para elegir. Una canasta navideña La Caserita siempre es bienvenida. Y si es de aguinaldo, mejor todavía. Y recuerda que llegamos a todo Chile.
Soy Bárbara Espejo y los quiero invitar a que nos reunamos en una edición especial de un clásico de Duna, puro cuento, esta vez pensado en los niños, pero para que lo disfruten todos juntos en Duna.cl y en nuestras redes sociales. Van a poder revisar una selección de cuentos que iremos actualizando para acompañarlos en estas semanas de distancia. Ya lo saben, Duna.cl y @RadioDuna, nos encontramos en una temporada especial de puro cuento. Duna, sonidos de tu mundo. Soy Bárbara Espejo y los quiero invitar a que nos reunamos en una edición especial de un clásico de Duna, puro cuento, esta vez pensado en los niños, pero para que lo disfruten todos juntos en Duna.cl y en nuestras redes sociales. Van a poder revisar una selección de cuentos que iremos actualizando para acompañarlos en estas semanas de distancia. Ya lo saben, Duna.cl y @RadioDuna, nos encontramos en una temporada especial de puro cuento. Duna, sonidos de tu mundo.
Presentamos la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas de la Universidad San Sebastián. Entérate de sus carreras enfocadas en la transformación digital y conviértete en un profesional que se adapta a las nuevas exigencias del mundo, donde la integración interdisciplinar y el trabajo colaborativo son claves para sortear con éxito los nuevos desafíos del mercado laboral, de la sociedad y la industria. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, uss.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha señalado que los programas de estímulo y recuperación económica de los países para enfrentar la pandemia COVID-19 podrían suponer una oportunidad única para cumplir con el Acuerdo de París. Si las principales economías del mundo apostaran por una recuperación verde, las emisiones de efecto invernadero podrían recortarse un 25% en 2030 respecto a lo que ocurrirá con las políticas actuales. Para ello, es clave que los planes de estímulo económico prioricen el apoyo a las tecnologías e infraestructuras cero emisiones y reducir los subsidios a los combustibles fósiles. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que el aislamiento social por la pandemia afectó la vitalidad de tu mamá? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? Live Up promueve la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.liveup.cl. Live Up, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Premia a tus colaboradores con un aguinaldo de tradición. Más de 38 años de experiencia. Canastas navideñas, La Caserita. Entra a www.caserita.cl y cotiza hoy. Despachos a todo Chile. Porque el 2020 es un año que no se irá fácil. La Tercera ha preparado un anuario especial, un registro con historias, fotografías, datos duros y análisis de un año que quedará marcado. 2020, las emociones de un año imborrable. Encuéntralo este sábado 19 en La Tercera y latercera.com.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así es, cada día martes y también cada día jueves nos juntamos con Pancho Aravena para conversar acerca de ciencia, también de tecnología, de innovaciones. Y en este caso tiene que ver, como les había contado al principio del programa, con una innovación que es bien interesante, tiene que ver con el agua, tiene que ver con el cuidado de uno de los recursos más fundamentales, obviamente fundamental para nuestra existencia, pero también más fundamentales en el día de hoy. En todo tipo de actividades, toda actividad humana, pero particularmente en actividades como la agricultura, la minería, también el agua sanitaria. Y lo que ha hecho nuestro entrevistado esta tarde precisamente tiene que ver con eso, en cómo poder de alguna manera reducir la pérdida de agua por algo que uno, la verdad que no toma tanto en cuenta, pero muy importante, por evaporación. Así, tan simple como eso. Vamos a conversar de eso, pero también vamos a conversar de otro tema en el cual él ha tenido que ver, porque es parte del Consejo de Asesores Científicos de la vacuna COVID-19, que fue formada, ustedes saben, por el Ministerio de Ciencias. Él es ingeniero industrial de la Universidad de Chile, MBA de la Universidad de California en Berkeley. David Farkas está esta tarde con nosotros. David, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por contestar nuestro llamado.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Estamos ya con Pancho, ¿no es cierto?
Sí.
Pancho, sí. Ah, ya, qué bueno, sí.
Hola, Pancho, okay. Mucho gusto.
Hola, ¿cómo estás?
Oye, bueno, Pancho, la verdad que obviamente tenemos que partir por el tema de las vacunas, ¿no es cierto? Porque tú has trabajado, David, junto con por ejemplo, el doctor Carlos Pérez, con Miguel O'Ryan, también con Mario Rosenblatt, el doctor Alexis Calergis, la doctora María Teresa Valenzuela, en este comité de asesores científicos de la Estrategia Nacional de Vacunas. Cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso que está ya, de alguna manera, dando sus frutos ahora, ¿no es cierto?
Mira, el proceso, cuando nos convocó el ministro Ku, que fue a finales de abril, estaba en una etapa súper crítica porque la pandemia se veía como algo desatado, sin control, y que no había realmente ninguna herramienta de control, ni fármacos ni vacuna. Y el desafío que nos puso el ministro Ku es que lográramos como equipo conversar con los desarrolladores de vacunas con la idea de tener una opinión científica sobre las vacunas, una opinión técnica, pensando en que podían ser vacunas seguras y efectivas para que el Estado las compre, y por otro lado con la idea de desarrollar parte de las pruebas clínicas de fase 3 de estas vacunas en Chile. Esto es súper importante porque cuando nosotros partimos, había muy poca información sobre vacunas. De hecho, no se hablaba de vacunas, se hablaba de prototipos, o sea, muy anterior a la etapa en que estamos ahora. Y hacer ensayos clínicos en Chile nos permitía tener una relación más cercana, mucho más sinérgica con los desarrolladores. Entonces, en vez de pasar a ser solamente proveedores de vacunas, pasábamos a ser socios en el desarrollo. Y ese fue el encargo. Y pucha, con mucha satisfacción, un trabajo súper bonito que encabeza el presidente Piñera, coordinando los ministerios de Ciencia, de Salud y de Relaciones Exteriores. En conjunto, estamos viendo que Chile tiene asegurado un número de dosis fantástico. Salió una publicación ayer en el New York Times en que Chile está entre los 8 países que tiene mayor porcentaje de vacunas comparado versus su población total, pero siendo el único país no rico. Los otros países que están en la lista, los otros 6 países, son todos países súper ricos. Entonces es un tremendo orgullo poder estar en eso. Y también, por otro lado, porque concretamos la posibilidad de hacer los ensayos clínicos en Chile, que además de darnos acceso preferencial a las vacunas, nos va a permitir entender cómo funcionan las vacunas en nuestra población.
Entonces, Daniel, sí, a propósito de eso, ahora que ha empezado un poco, no ha empezado, pero está por empezar muy inicialmente, y esa es una precaución que se hace al comunicar todo esto de parte de todos los estamentos, ¿no? Esto que es algo muy gradual y que va a tomar muchísimo tiempo, perdón, David, independientemente de eso, ya que vemos venir el tema del inicio de la vacunación, empiezan a surgir muchos como temores, mitos, y más allá del temor y de lo que ya se ha hablado, digamos, de la gente que manifiesta ciertos reparos o ciertos temores o dudas respecto a la vacuna misma, yo por lo menos he escuchado muchísimos como informaciones o desinformaciones un tanto extrañas y preocupantes, ¿no? Unas que, por ejemplo, que dicen que Chile está casado con un laboratorio, que vamos a recibir solamente un tipo de vacuna y que si, por ejemplo, y si esa vacuna no anda tan bien, no tenemos ningún backup, ningún respaldo para eso. ¿Nos podrías un poco aclarar cuál es la estrategia en ese sentido, en cuántas alternativas tenemos, no solamente en términos de stock, sino que de variedad de vacunas que podemos esperar que lleguen durante el 2021?
Mira, la verdad es que si hubiese pensado una pregunta que me pudieras hacer para destacar la estrategia de Chile, es justo esa.
Me la soplaste, digámoslo.
No, la verdad es que no. Es que justo el opuesto. Chile tiene una estrategia en que tenemos compradas o con opción de compra más o menos el equivalente para vacunar 3 veces a la población chilena entre el año próximo año y el año 2022. Es súper sobresaliente. Tenemos 3 plataformas distintas: virus completo, que es la de Sinovac, adenovirus, que es la vacuna de AstraZeneca y Johnson & Johnson. También estamos negociando con CanSino, que también es de adenovirus. Y tenemos la vacuna de Pfizer, que es la vacuna en base de RNA. Entonces, no solamente que tenemos una variedad de laboratorios muy destacado, tenemos un número de dosis súper destacado con compra o con opción de compra, y además tenemos todas las plataformas. O sea, y no menor, tenemos fabricado en todas las geografías, fabricada en América del Sur, fabricada en América del Norte, en Europa y en Asia. O sea, somos el país que cuando partió esta estrategia logramos una diversificación pensando en que todas estas teorías se llaman vacunas, eran prototipos, y no iban a tener éxito. Entonces nuestra estrategia fue al revés, bajar el riesgo buscando plataformas distintas, buscando proveedores distintos y buscando marcas distintas. Justo, y la verdad es que esto se está dando de una manera, no hay que cantar victoria, porque esto es un partido que yo sé que Polo corre maratón, vamos en el kilómetro 30. Pero si queríamos hacer 3 horas 13, estamos haciendo, vamos por las 2 horas y media, así que nos estamos muy bien.
Yo no sé. Pues así que, oye, estamos conversando con David Farkas acerca, en primer lugar, acerca del tema de las vacunas, ¿no es cierto? David es parte del Consejo de Asesores Científicos de la vacuna COVID-19 que formó el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo llegaste tú a formar parte de ese comité, David? Porque, claro, tú eres ingeniero, el resto de los integrantes son vienen como del mundo de la ciencia, o de la medicina, o de la ciencia dura, digamos, o de la ciencia, no sé cómo decirlo, para no...
De la academia.
De los ingenieros.
De la academia.
claro. son médicos o investigadores, con el profesor Kalergi, qué sé yo. ¿Cómo tú vienes del mundo del emprendimiento, más bien, ¿no es cierto?, el desarrollo tecnológico. ¿Y cuál ha sido tu papel personal en este trabajo?
Bueno, yo me invitó el ministro Kuh, porque nosotros participamos en una empresa que se llama Centrovet, que es uno de los principales proveedores de vacunas para salmones, aves, cerdos en Chile. Entonces, nosotros usamos en nuestro país una tecnología muy similar a la vacuna de AstraZeneca, por ejemplo, digamos, las vacunas recombinantes. Y básicamente la convocación en mi caso por la experiencia en desarrollo, en innovación y desarrollo de vacunas específicamente, y también en la parte de fabricación y calidad, o sea, un poco como traerle una visión un poco más práctica a los científicos, a los investigadores súper destacados que forman el consejo. O sea, mi rol era hacer más o menos el balance pragmático a la visión, a la evaluación. Y nuevamente, en el encargo nuestro, que era tener una evaluación técnica y científica de las vacunas, este balance resultó ser bastante positivo. Y soy el único efectivamente no científico.
Claro. Y finalmente, este esfuerzo tiene un elemento, obviamente, que es no científico y que también era muy importante, ¿no es cierto? Yo me imagino que en esas conversaciones, en esas discusiones hay elementos que hay que considerar, como los costos, como el acceso, la disponibilidad, obviamente, la infraestructura existente, la logística y otros elementos de ese corte, ¿no?
Todos esos elementos son súper críticos, todos, Polo. Además, la eficacia y la seguridad. Efectivamente, la logística, los costos, la fecha en que las vacunas iban a estar disponibles, el acceso preferente que Chile podía lograr, aquí había que ponerse a la cola, ¿no es cierto? Y con países ricos era difícil competir. Entonces, nuestro trabajo, que respondiendo a la pregunta anterior, para mí ha sido extremadamente gratificante, desde la mejor experiencia que me ha tocado ser, súper intensa. El consejo nuestro, diría que entre a finales de abril, mayo, junio y hasta mediados de agosto trabajábamos la mitad del día. Realmente muy, muy intenso. Todos dejamos prácticamente nuestras otras responsabilidades, nos dedicamos a esto de manera súper intensa. Y los criterios son los que tú mencionaste. Queremos entregarle a Chile opciones de vacunas seguras, vacunas efectivas, que resuelvan nuestro problema lo más rápido posible.
David, antes que se nos vaya el tiempo, nos queda muy, muy poquito rato, te quiero preguntar sobre lo que yo había anunciado, que tiene que ver con el tema de esta innovación, esta empresa, además, que trabaja en la reducción de la pérdida de agua por evaporación, O2 Company. Cuéntanos de eso, porque han desarrollado un método que también es muy innovador, es muy novedoso y ha demostrado además ser muy efectivo en esto.
Mira, sí, ha sido una aventura fantástica. Yo partí con mi amigo Carlos Kirchner y este producto fue desarrollado por la Universidad de California Davis para la compañía O2, y lo que permite es exactamente lo que tú mencionas, es tratar de disminuir la pérdida de agua por evaporación. Y respondiendo a las preguntas que tú hacías en la introducción, bueno, ¿cuán importante es esto, no? Mira, más o menos, y hay bastante consenso, en los tranques en que se acumula agua para el riego o para la minería, se pierde más o menos un 30% del volumen del agua por evaporación. Significa que en un día de verano, en un tranque que mide una hectárea, se pierden más o menos 100 metros cúbicos por día. O sea, es un volumen sumamente importante. Y la solución que hemos desarrollado permite reducir esa pérdida en al menos la mitad. Tenemos mediciones entre el 50 y el 95%, pero yo diría que más o menos la mitad. Podemos reducir la pérdida de agua por evaporación en la mitad. Significa que, por un lado, se puede asegurar que los agricultores tengan más agua disponible para regar. Y, por otro lado, en épocas de sequía, que ojalá que este año, por suerte este año no lo está haciendo, pero permite... bajar en forma súper importante el riesgo de los cultivos, porque el agua es fundamental en el proceso. Y el otro aspecto no menor es que baja harto la cantidad de algas en el agua.
Me imagino, ya... además... Sí, perdón, ponlo.
Dale nomás, dale nomás.
No, me imagino además, o sea, ya mencionas desde el principio de este desarrollo en la Universidad de California, Davis, pero además en términos de lo global que es el problema del agua, me imagino que es algo que tiene una potencialidad mundial, ¿no? Y que ya habrán explorado en esos términos, que el mercado que ustedes están considerando es de partida global, ¿no?
El mercado es súper grande porque la agricultura en Chile es súper sofisticada, la minería en Chile es súper sofisticada, y mi experiencia con las vacunas es que si uno valida los conceptos en Chile, después es razonablemente fácil, no sé si más fácil, pero es más simple llegar a mercados sofisticados de exportación, mercados, otros lugares donde haya problemas, donde haya agricultura con escasez de agua. Entonces, claro, efectivamente el problema es súper global y no hay muchas soluciones. Las otras soluciones son más bien mecánicas, de cubrir la superficie del agua con implementos de plástico, bolitas, que son súper eficientes, pero son un poco más, requieren una inversión mucho más alta. Pero efectivamente el problema es global y desafortunadamente creciente, porque estamos viendo que cada vez entendemos menos cómo se viene la temporada y cada vez estamos viendo años más secos en forma consecutiva. Así que es una oportunidad tremenda, un proyecto muy bonito. Y es una empresa chilena y estamos tratando de permitir que las grandes empresas chilenas agrícolas tengan mejores condiciones para exportar sus productos, más seguridad en el recurso de agua.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a David Farkas, ingeniero industrial, presidente del Consejo de Asesores Científicos de la Vacuna COVID-19 del Ministerio de Ciencias y Tecnologías, y además emprendedor, como nos contaba, líder de esta empresa O2 Company, que bueno, tiene mucho que decir en este esfuerzo por cuidar el agua, algo que deberíamos en realidad hacer absolutamente todo. Muchísimas gracias, David, por estar con nosotros esta tarde. Pancho, un abrazo grande para ti.
Un gusto, Pablo. Gracias, David.
Ups, lo cortamos antes, ¿ah? ¿Eh? Nos dejamos despedir. Bueno, pero ya tenemos la oportunidad de despedirnos con un poquito más de cariño. Bueno, ya nos vamos, sí, no tenemos que ir. Mira, bueno, notables, nada personal. Terapia Chilense, Sintonía Crónica, Discografía. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco.